Era el año 1974. Una chica llamada Patricia Hearst estaba en el apartamento de uno de sus amigos cuando de pronto una cuadrilla armada de guerrilleros urbanos en California, San Francisco, entra al apartamento. Patricia no sabía qué pasaba, pero ellos inmediatamente la tomaron. Le dijeron a los que estaban ahí: el problema no es con ustedes, la necesitamos a ella. Ese día, en el año de 1974, Patricia Hearst fue secuestrada por un grupo guerrillero en San Francisco, California. El grupo guerrillero se llamaba el Ejército Simbiótico de Liberación. Empezó toda una bulla impresionante, porque no era normal en este país que hubiera un grupo guerrillero y, número dos, que hubiera un secuestro. Y la conmoción fue impresionante. Inmediatamente se crea una operación rescate, porque Patricia era la hija de uno de los grandes magnates de la comunicación en este país. Su abuelo era uno de los hombres más reconocidos en la política. Inmediatamente el FBI y todas las fuerzas de ayuda empiezan a crear una operación rescate. Pasaron los días y no pudieron encontrar a Patricia por ninguna parte. Patricia ha sido tomada, ha sido llevada, ha sido guardada en un armario, ha sido abusada psicológicamente, ha sido golpeada y ha sido abusada sexualmente. Y Patricia, viviendo un momento terrible en su vida, empieza a tener un momento diferente. Su abuelo recibe la llamada de los secuestradores y escuche la noticia: no queremos plata para nosotros, nosotros queremos que usted invierta 6 millones de dólares en los pobres. Ese era lo que estaba pidiendo esta columna guerrillera en San Francisco, California. El abuelo tomó 6 millones de dólares y lo invirtió en los pobres. Se generó todo para que ella fuera rescatada y todo estaba listo para que fuera rescatada, pero fueron por Patricia y Patricia no estaba. No se supo de Patricia por muchos días. Se creía que le habían quitado la vida a Patricia. Pero había pasado algo interesante en la vida de Patricia. Había generado una empatía con sus captores, que de tal manera ella no quería salir de ahí. A pesar de haber sido abusada, golpeada, guardada en un closet, después generó una empatía con ellos. Y siendo un día de abril del año de 1974, Patricia entraba a robar un banco con ese grupo y las cámaras la captan. Aquí tenemos alguna foto de Patricia y tenemos alguna foto también de Patricia entrando al banco y captada por las cámaras de seguridad con un fusil en su cuerpo. Todas las noticias y las revistas del mundo empezaron a mostrar cómo Patricia, la hija de este gran magnate secuestrada, había sufrido el llamado síndrome de Estocolmo. Había tenido una empatía con sus secuestradores y había decidido, a pesar de la operación rescate, quedarse con ella. Hace 2000 años atrás, la operación rescate más importante de la historia sucedió. La humanidad estaba completamente perdida. No había ningún destino. Y de pronto, el mismo Salvador llegó a la tierra. El mismo Dios Padre se hizo hombre con el único propósito de rescatar a un mundo que estaba sin esperanza. Y ese mundo lo incluye a usted y me incluye a mí. Es interesante que en la operación rescate más importante del mundo, unos hombres estaban en una montaña cerca a Belén Y de pronto empieza algo supremamente extraordinario. Y vamos a ir al texto hoy para poder mirar lo que pasó allí, porque fue algo extraordinario, fue algo maravilloso. Fue la operación rescate más importante que haya existido sobre la faz de la tierra. Y lo interesante es que hay muchos como Patricia que no se han dado cuenta y no han querido soltarse porque se han pegado tanto al enemigo y no han querido experimentar lo que Dios tiene para sus vidas. Y sabes que a veces nos pasa a nosotros. ¿Y cómo fue esa operación rescate? Una parte de esa operación rescate sucede en la montaña. Habían unos hombres que eran unos pastores que estaban allí. Y estos pastores, estando allí, en esa montaña, viviendo situaciones complicadas, empiezan a tener y a experimentar algo impresionante. Quiero ir a Lucas 2, versículo 8. Y escuchen lo que dice. Habían pastores en la misma región que velaban. Diga conmigo, velaban. Y guardaban las vigilias de la noche, digan vigilias de la noche, sobre su rebaño. Y me quiero quedar un momento ahí porque quiero analizar un poquito el texto. Dice, velaban y habían ¿qué? Vigilias en la noche. Y si usted analiza un poquito ese texto, se me lo pasaron al otro. Si usted analiza un poquito, dice, habían pastores en la misma región que velaban. Quiere decir, eran momentos nocturnos, eran momentos de noche, eran hombres que estaban separados de la comunidad y velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y les quiero explicar un poquito esto. Los pastores eran hombres separados de la comunidad. Eran hombres que no tenían relaciones sociales. Todo el tiempo estaban cuidando, separado de la ciudad, su rebaño. Y ellos vivían momentos complicados en sus vidas. Ellos tenían soledad. Ninguna mamá quería que su hija se casara con un pastor, porque esos pastores se la pasaban todo el tiempo fuera. Esos pastores olían feo. Esos pastores olían feo. Esos pastores tenían un ambiente difícil. Era un ambiente que ellos en la noche cuidaban las ovejas, en el día trabajaban. Y me pareció algo muy interesante porque, empezar este texto, el Señor escoge a hombres que están en una situación de oscuridad, que están en un momento de cansancio, que están ocupados, e inmediatamente me hace pensar qué hermosos son los ojos de nuestro Padre Celestial, que nos mira sin importar a nosotros cómo estemos, y me hace pensar que de pronto habemos algunos en este lugar que estamos igual que los pastores. Es con sus vidas rutinarias. Es con sus vidas haciendo exactamente lo mismo, todo el tiempo, cansados, trabajando y posiblemente sin muchas relaciones, sin ver que se avanza en la vida. Y posiblemente estos pastores estaban viviendo de esa manera, y posiblemente hay alguien que se pueda identificar con esos pastores en este lugar el día de hoy. Y yo no sé, pero son esos momentos que a veces nos pasan. Y fuera de eso, grandes momentos de su vida eran la oscuridad, porque velaban en la noche a las ovejas, a sus rebaños. Y miren lo interesante. Después el Señor les habla. Y aquí se presentó un ángel del Señor, versículo 9. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y dice, y aquí se les presentó un ángel. Y aquí es donde me encanta, porque yo puedo estar en mi soledad, yo puedo estar en mi rutina, yo puedo estar en mi oscuridad, y el Señor se acuerda de mí. El Señor se acuerda de ti en tu momento oscuro, en tu momento claro, en cualquiera que sea tu momento, tú eres importante al Señor. Y la manera como este plan rescate sucede es que el Señor hubiera podido escoger a los fariseos, que eran unos seguidores de la ley, hubiera podido escoger a los saduceos, hubiera podido escoger al principal de la sinagoga, pero el Señor escoge a alguien que todo mundo tiene olvidado, que está viviendo una vida rutinaria, día y noche cuidando las ovejas, y le dice, tú eres importante para mí. Yo te quiero recordar el día de Navidad que el Señor es importante para ti, que tú eres importante para el Señor. Yo te quiero recordar el día de Navidad que los ojos de tu Padre Celestial se pasean por cada uno de nosotros diciendo, tú me importas. Yo te quiero recordar el día de hoy de que siempre hay una buena noticia que viene de nuestro Padre. Sigamos leyendo. Ellos se pusieron nerviosos, se pusieron preocupados porque estaban viviendo algo supremamente impresionante. Y el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Inmediatamente les dice, no temáis. Y viene a mi mente de que cuando hay algo nuevo para mí, cuando yo tengo un encuentro con el Señor, cuando el Señor me dice, vas a experimentar algo nuevo, hay temor porque no me gusta dejar lo antiguo. En lo antiguo me siento confortado, en lo antiguo me siento bien. Pero el Señor dice, tengo algo fresco, tengo algo nuevo, ni más ni menos, hay un Salvador que van a conocer. Y el versículo 11 nos declara claramente qué es. Y aquí dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y les da la mejor noticia. Y les dice, empezó la operación rescate. ¿Por qué? Porque por cientos de años, la humanidad estaba esperando ese Salvador. Y la primera Navidad es la llegada de nuestro rescate para tener una eternidad con nuestro Padre Celestial. Y si yo entiendo eso, entonces la vivo con todo mi corazón. Inmediatamente dice, yo sé que ustedes necesitan ver cosas. Yo sé que ustedes dudan. Yo sé que ustedes necesitan señales. Y el versículo siguiente le dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué más decía? Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué pasaba? Esa noticia traía lo mejor. Tú estás en el día de hoy en este lugar. Aquí hay algo interesante que pasa. Los pastores decidieron salir de su oscuridad para conocer la luz. Cuando voy donde Patricia, Patricia decidió quedarse en su cautiverio, a pesar de que se pagó por su liberación. La operación rescate es para todos, pero tú decides si quieres caminar con Jesús. Tú decides si quieres vida eterna. Yo y tú decidimos si queremos la abundancia del Padre, la sabiduría del Padre, la fuerza del Padre. Es una decisión que solamente tú y yo la debemos tomar. ¿Cómo respondieron los pastores? Al rescate de Dios, al acercamiento de Dios. Y aquí está el primer elemento. Decidieron despojarse del miedo y escuchar. Y mire lo que dice el texto. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y quedémonos en el texto un momentico. Dice, pasemos pues hasta Belén. Está diciendo, movámonos. Les está diciendo, no nos quedemos aquí, vamos. Ahora, ellos tuvieron miedo, pero a pesar de que tuvieron miedo, ellos escucharon y me encanta porque a veces tenemos miedo y no escuchamos. A veces tenemos miedo y decimos, yo no quiero escuchar algo. A veces el Señor me está queriendo decir algo y yo le huyo o me entretengo con cosas o digo mejor no. Pero cuando yo veo a estos pastores inmediatamente pararon todo y dijeron, yo quiero recibir noticias de Jesús para mi vida. Yo necesito un Salvador. E inmediatamente dice, y dejaron todo. Y cuando dejaron todo, empezaron a buscar del Señor. Y viene un poquito más. Ellos sabían que necesitaban luz. Ellos sabían que su vida no tenía esperanza. Ellos sabían que ellos estaban en una rutina diaria. Ellos sabían que no estaban experimentando nada nuevo y nada fresco. Entonces, ¿qué hicieron? Se aguantaron el miedo y permitieron, se abrieron a una experiencia personal con Jesús. ¿Sabes que muchas veces pongo barreras para una experiencia con Jesús? He hablado con tantas personas que dicen, me da miedo tener una experiencia con Jesús. He hablado con tantas personas que dicen, yo me aguanto tener una experiencia con Jesús. No, 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 yo no me quiero meter en eso. No es meterte en una iglesia, no es meterte en una religión. Es empezar a conversar con tu Salvador. Y es empezar a recibir de Él lo que Él tiene para su pueblo. Y la primera Navidad significaba un Salvador. Mire que no manda un guerrero, no manda un político, no manda un abogado, porque la tierra necesitaba un Salvador. ¿Qué necesitaba? Un Salvador. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo? Un Salvador. No te dé miedo. Caminar por la senda que el Señor ha preparado para ti. No, no, no te dé miedo. Dar pasos de fe para lo que Dios tiene para ti. Inmediatamente pasa algo con los pastores. Ellos no dicen solamente despojémonos del miedo, escuchemos, tomemos nota, sino que ellos decidieron cambiar de posición y experimentar personalmente la verdad. Quiere decir, no nos vamos a quedar acá en la montaña. Si está pasando algo allá en Belén, no nos vamos a quedar aquí metidos. Si algo está pasando en Belén, ¿qué necesito? Necesito acercarme a Él. Y pasan muchas cosas que ellos hacen. Versículo 16. Vinieron pues, y dice, apresuradamente. ¿Sabe qué significa eso? Urgencia. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Pero me dice, me encanta que ellos inmediatamente se fueron. Pararon lo que estaba haciendo. Y yo encuentro rápidamente en este texto, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Yo encuentro urgencia, encuentro prioridad, inmediatamente era importante su trabajo, era importante. Pero había tanta urgencia de encontrar al Salvador que lo pusieron a un lado. Encuentro movimiento para yo acercarme al Señor. No me puedo quedar en la misma posición en que estoy, tengo que moverme. ¿A dónde? ¿Hacia dónde está Él? El moverme hacia donde está Él me genera nuevos ambientes. Quiere decir, salgo de mi ambiente de oscuridad y empiezo a ver y a experimentar nueva atmósfera. Y esa atmósfera está llena de la presencia del Espíritu Santo. Pero hay más. Hay sacrificio. Ellos tuvieron que en la noche dejar esas ovejas, yo no sé con quién las dejaron, no me pregunten, aquí no dice. Pero ahí no dice que uno se quedó, ahí no dice que escogieron a uno para que fuera. El versículo de adelante dice, vamos, vamos pues, porque nos toca ir. Y yo no sé si dejaron a los asistentes, pero lo que fueron los pastores, ahí dice que los pastores rápidamente se fueron. Todos querían experimentar lo que el Señor tenía para ellos. ¿Cuál era el sacrificio? Wow, de pronto se iban a perder algunas ovejas. ¿Cuál era el sacrificio? Bajar la montaña de noche con este cansancio. No estaba en mis planes, pero ellos dijeron, necesitamos. Y hubo un sacrificio. ¿Hay un sacrificio que tengo que hacer por acercarme al Señor? Claro que sí. ¿Hay cosas que tengo que dejar? Claro que sí. Si yo quiero vivir con el Salvador de esta Navidad, hay cosas que tengo que dejar. Y me encanta porque ellos dicen, y vinieron pues apresuradamente, apresuradamente, con urgencia, con sacrificio, pero también necesitaron fe. Es en los momentos donde tú tienes que creer y dar esos pasos de fe. Estoy en la oscuridad, pero doy pasos de fe, confiado de que el Señor está en control. Y doy el siguiente paso, no puedo ver nada porque todavía estoy en la oscuridad, pero el Señor me lleva en esa dirección. Sé que el Señor se va a glorificar. Es esos momentos donde tú no sabes cuál es el siguiente paso, pero sabes que tu Dios sí lo sabe. ¿Ha vivido usted eso? Y alguien aquí ha dado ese paso en fe. en que no supo absolutamente nada. Yo lo doy en fe y el Señor se ha glorificado en ti. Levante su mano si usted lo ha visto. Dele un aplauso al Rey si usted lo ha visto. ¿Ah? Son esos momentos en los cuales he tenido que decir, no, yo no entiendo nada, pero voy a buscar a Jesús. Y Jesús me dice que camine en esta dirección. Jesús me dice que suelte eso. Jesús me dice que Él es mi sostén. Jesús me dice que Él es mi paz. Yo no sé cómo, pero yo doy este paso porque Él es mi Rey. Y empiezo a ver su gloria, y empiezo a ver su gloria, y empiezo a descubrir a ese Salvador que es Cristo Jesús. ¿Lo has visto? De eso se trata la primera Navidad. De que no nos quedemos en la oscuridad, sino que aceptemos la operación rescate más importante que ha existido sobre la luz de la tierra, que es la llegada de tu Salvador y de mi Salvador. Y sigue un poquito más. Urgencia, prioridad, movimiento, sacrificio y fe. Todo eso lo podemos ver en ese versículo. Y el verso 17 dice lo siguiente: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué se les había dicho acerca del niño? Que él era el Salvador. Y ellos llegaron hasta allá y tomaron la decisión de buscar lo que Dios tiene para ti. Hay una decisión que debemos tomar. ¿Cuál es tu decisión? Es la decisión de caminar en la dirección de lo que Dios tiene para mí, pero yo tengo que decidir. El Señor no tomará mis piecitos y me dirá, venga, párese aquí y siga con la otra. No, tranquilo, que yo le tengo hasta... No, tú empiezas a caminar y Él te sostiene. Tú haces lo que tú puedes hacer y el Señor hará lo que tú no puedes hacer. Así trabaja el Señor. Y cuando yo me muevo en lo que yo puedo hacer, me estoy moviendo en fe porque no tengo control. Pero el Señor me sostiene. ¿Amén? Así fueron estos pastores. Y mira el tercer elemento. Y decidieron vivir. Ellos toman otra decisión. Deciden vivir y compartir con otros su Salvador. Eso lo deciden ellos. Y el versículo 11. ¿Cuál era la noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ellos no solamente dijeron, nosotros estamos saliendo de la oscuridad. Ellos empezaron a generar un ambiente diferente. A pesar de que eran unos pastores, digamos, aburridos, en la oscuridad, en la rutina, en el cansancio, olían feo, separados de la comunidad, vivían en la montaña, estaban despiertos mientras los otros dormían. Ellos dijeron ahora, nosotros tenemos algo que contar, porque el Señor iluminó los cielos cuando yo estaba en la oscuridad. Yo te quiero decir algo esta mañana. El Señor quiere iluminar tu cielo, aunque tu ambiente esté oscuro. ¿No le dicen amén a eso? El Señor quiere iluminar tu cielo, aunque tu ambiente esté oscuro. Aunque tu ambiente se oscurezca un poquito más adelante, el Señor iluminará tu cielo. Porque es su presencia contigo. Es su presencia completamente contigo. Y mire lo que hace. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Quiere decir, los pastores llegaron a fortalecer a María, porque María no entendía todo lo que estaba pasando. María tenía su dudita ahí de que este es el plan del Señor y todo sale al revés. No hay posada, me toca ir de un lado al otro, me cierran la puerta, me pasa esto, no sé qué hacer, qué hago, todo pasa. Y de pronto los pastores dicen, hemos visto a los ángeles en el cielo, hemos visto la luz del Señor, hemos recibido el mensaje de Salvador. Y yo creo que María decía, ok, esto como que sí es verdad. Y fortalecieron la fe de María. Por eso queda el versículo 19 ahí, porque María necesitaba que alguien fortaleciera su fe. Yo te quiero decir algo el día de hoy. Hay alguien que está esperando que su fe sea fortalecida por ti. hay alguien que si tú has visto la luz de Jesús, wow, puedas vivir con la gloria de Dios de tal manera que tu hogar, que las personas de tu alrededor puedan ver la gloria del Señor. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Sabe qué pasó con la vida de los pastores? Pasaron de la incertidumbre al gozo, de la duda a la confianza, de la soledad a la compañía, de la tiniebla a la luz y de la muerte a la vida. Se lo vuelvo a decir, incertidumbre al gozo, duda a la confianza, soledad a la compañía, tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Eso pasa cuando tú abres tu corazón al Jesús de la Navidad. Y mire lo que viene aquí. De la misma manera que Jesús y los ángeles se aparecieron e iluminaron ese cielo, el Señor quiere iluminar nuestras vidas. Y Jesús fue tan claro, porque Él sabe que tú y yo necesitamos dirección y camino. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ¿qué? Dígalo más fuerte. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe qué le pasó a esos pastores? De las tinieblas a la luz de la vida. Otros días ellos siguieron trabajando, pero sus vidas eran diferentes, porque ahora tenían la luz de la vida.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.